La horticultura, la agricultura, el mundo agrario está recibiendo diariamente su dosis también de las consecuencias del confinamiento en el que estamos viviendo. Tras las prohibiciones de venta en mercados locales de los productos de Baserritarras, llegó la rectificación y la posibilidad de seguir vendiendo y comprando estas hortalizas en la época en la que estamos, en la época del año, que se recogen en las huertas de nuestro entorno más cercano. Las huertas particulares, las domésticas, las pequeñas para la producción propia, también están sufriendo el azote de la pandemia del coronavirus. No todos, no todas tenemos las tierras a nuestras puertas, en las puertas de nuestros hogares, y durante mucho tiempo, demasiado, las hemos tenido abandonadas, pero no podíamos, no podemos ir a ellas. Parece que este punto también está cambiando tras pequeñas flexibilizaciones en las normativas de confinamiento. Así que bueno, pues ya veremos a ver cómo las encontramos y cómo las vamos preparando. Por el momento, lo más seguro es quedarnos en nuestras casas y quizá empezar también a labrar, o bueno, cultivar, no labrar, cultivar en nuestras terrazas, en los balcones, en las ventanas. Paco Sáez, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal lo llevas?
Bueno, pues yo creo que no hay grandes cambios en mi rutina habitual.
Ya. Tú eres de los afortunados que tienes la huerta ahí a pie de tu puerta, ¿no?
Sí, es que está a un paso.
Ya, qué suerte tienes.
Está a un paso.
Ladrón, qué suerte tienes.
Sí, hablaremos de ello, pero la verdad es que es una suerte. Es una suerte, no me puedo quejar, ni mucho menos.
Sí, porque somos muchas las personas que tenemos las huertas un poquito más alejadas y llevan un mes abandonadas. Y además, ¿qué mes? En este mes en el que teníamos que ya ponernos las pilas y a empezar a funcionar, a saber lo que nos vamos a encontrar, y no sé si vamos a llegar a tiempo de poder cultivar nada, pero bueno. Lo que nos gusta es que seguimos teniendo oyentes, amigos, activos, activas en este caso, porque Carmen nos ha escrito. Nos seguís mandando vuestras consultas. Como siempre lo llevo diciendo todos los programas, pero lo repito de nuevo, no nos escribáis al WhatsApp, porque físicamente ninguno de los dos estamos en la emisora, es decir, no tenemos acceso a esa línea de WhatsApp. Así que si queréis alguna duda, alguna consulta, cualquier cosa que nos queráis comentar, lo mejor es escribir un correo electrónico, y lo podéis hacer al vivirparaver@eitb.eus, y ahí, pues bueno, iremos dando buena cuenta de vuestras consultas o vuestras preocupaciones. Hay una mujer, como decimos, Carmen, que nos ha escrito y dice: buenas tardes, me gustaría hacer una pregunta a Paco Sáez. Va. Tengo un rosal al que le ha salido una costra blanquecina o grisácea en todo el tronco y ramas. He estado indagando un poquito y veo que podría tratarse de cochinilla, aunque no estoy segura. ¿Conoce algún remedio natural que pudiera ayudar a mi planta? Muchas gracias. No nos ha mandado fotografía, pero claro, creo que con la descripción tú igual le puedes echar una mano, ¿no?
Creo que sí, pero la duda está en si esa mancha está también ha pasado a las hojas o no. ¿Hasta qué punto está extendida? Si está muy extendida, y sobre todo si está en las hojas, se trata de un hongo oidio, también se llama ceniza, que deja esa especie de coloración blanquecina que se retira al retirarla con la mano. Y entonces sí que es verdad que para el oidio hay remedios naturales bastante eficaces, digamos, como el bicarbonato, etcétera, etcétera. Pero si es, como ella dice, una cochinilla algodonosa, es más puntual. Está más en la intersección o en la unión de una rama al tronco, y para eso es necesario ver la foto, ver cómo está extendida, si está extendida de modo igual o desigual. La cochinilla es mucho más difícil de quitar. Hay sistemas naturales, pero la mayoría de sistemas, pues lo que tienen es que son bastante, digamos, bastante suaves. Al ser suaves, no es que no quiten el bicho, pero tampoco el bicho es de por sí tan agresivo. Es decir, que no es una de las peores plagas que podemos tener, ni mucho menos. Como hace tiempo que nos mandó esta consulta,
sí, sí.
Posiblemente, claro, le ha tocado la Semana Santa en medio,
claro.
Y el confinamiento y en fin.
Ya, ha tenido paciencia, pues, eso sí, es muy claro. Agradecida, ha tenido paciencia.
Claro que sí, pues posiblemente ya si es un hongo, si es oidio, estará extendido en todas las hojas.
Sí.
Y si es la cochinilla, se habrá extendido menos, porque la cochinilla hace esa especie de nidos cerúleos dentro de los cuales se esconde y dentro de los cuales hay una coloración como de color como naranja o algo así,
uh-huh.
Que al apretar, y es el color en sí de la cochinilla más abundante, aunque hay de diferentes colores.
Ya.
Entonces, que vuelva, por favor, que vuelva a mirarlo, que vuelva a fotografiarlo, si puede, y que nos mande esas fotografías. Pero la gran diferencia está, si está extendido a las hojas, es oidio, que es mucho más frecuente en el rosal que la cochinilla. Habría que saber las condiciones en las que está cultivado este rosal. Y después, una vez vistas las fotos, le podremos decir algo más, digamos, más cierto.
Sí, para que vaya directa, ¿no? Para que vaya directa y
claro.
Termine con ello. Así que, Carmen, ya tenemos tarea. Nos escribes o nos mandas, por favor, la fotografía. Poder ser a nuestro correo electrónico, como decíamos antes, ese vivirparaver@eitb.eus. A la espera de vuestras consultas y de otras dudas que podáis tener, sí que hoy queríamos hablar un poquito de esa opción de la huerta en el confinamiento, ¿no? ¿Y qué les podríamos decir? ¿Cómo podíamos llevar esta huerta desde el confinamiento?
Pues es que, como tú dices, hay una gran diferencia. La mayor diferencia es que los campesinos que llevan ya mucho tiempo, llevan varias hectáreas, etcétera, etcétera, están autorizados a cosas que un campesino normal no está. Un campesino, pues digamos, de 200 hectáreas, por decir algo, bastante llevadero, bastante común por esta zona al menos, pues viene prácticamente a diario.
Yeah.
Recibe el visto bueno de los policías o de los guardias civiles o de lo que sea, y él trata pues con fungicidas, trata con abonos, etcétera, los cereales o lo que sea que esté cultivando. En tanto que un campesino normal, a menos que esté aquí, lo tiene un poco complicado. Yo tengo vecinos, por ejemplo, que no están aquí desde el día cero, desde el día mismo en el que surgió este tema del estado de alarma, y desde ese momento no han vuelto por aquí, o han vuelto rara vez cuando no estaba la cosa tan prieta, tan segura como ahora, y ahora está tan segura que les ponen pues pegas bastante gordas para volver, porque dicen que, claro, dicen sin mucho conocimiento de causa, que la tierra va a beneficiarse cuanto más tiempo la dejemos tranquila.
En algún caso puede que sí, puede ocurrir.
Sí, en algún caso puede que sí. Pero la cuestión está en que es la misma forma de pensar, la misma, exactamente la misma, que la de lo que hacían antes, que era barbechos.
Ya.
Dejar un tiempo entre cosecha y cosecha para que la tierra volviera a recuperar parte al menos de los minerales que le habíamos quitado, de los productos químicos que le habíamos quitado con cada cosecha, y entonces volviera a recuperarse. Eso, a día de hoy, todavía se sigue haciendo en las huertas más grandes. Todavía hay esa tendencia a que las labores de otoño no son labores importantes, son labores de relleno. Cuando lo que hemos dicho una y otra vez en este programa es que son labores de tremenda importancia. Que de hacerlas bien a no hacerlas está la diferencia después en la primavera. Entonces, lo que se va a encontrar toda esa gente que va a las huertas por primera vez en un mes, como es tu caso, como bueno, en un mes, en más de un mes.
Más de un mes, sí.
En más de un mes, porque un mes... Sí. Claro, entre una cosa y otra se acerca más a 2 meses que a 1.
No me lo digas, Paco, que voy a empezar a llorar. Es que no quiero ni pensar, porque además es que sí que parece ser que un poquito sí que se ha flexibilizado la normativa por lo último que me han dicho, a ver si me acerco, y dicen que podemos acercarnos, pero para recoger cosecha. No sé qué vamos a recoger, porque como no nos dediquemos a hacer fardos de hierba, pues no sé qué cosecha ahí entre la hierba, puedo poder encontrar algún puerro, no lo sé.
Sí, de hecho encontrarás entre esa hierba dominante, que va a ser la dominante sin ninguna duda, encontrarás puerros, encontrarás berzas, encontrarás... Ya. Pues el otro día, por ejemplo, un vecino nos ha traído sin falta coliflores.
Coliflores.
Y coliflores muy buenas, coliflores... Sí, ¿eh? Vamos, espectaculares.
Sin haberse subido a flor.
Sí,
sin haberse
subido a flor.
Ya.
Pero es que depende de la variedad que elijas.
Claro.
Hay variedades que dan flor, dan coliflor, dan ahora, en marzo y abril. Entonces, a nada que se ha dejado un poquitín de la mano de Dios, el llover, el regar, el... Sí. Todo eso que ha pasado, que ha atrasado un poco.
Ya.
Entonces, a la hora de comprar, es lo que hemos comentado aquí varias veces, ¿no? Que hay que comprar la planta que sea, teniendo en cuenta cuándo se va a utilizar. Y en el caso de las coliflores, por ejemplo, es clarísimo. Una parte se va a utilizar en el mes de diciembre... Y esa parte hay que plantarla en el mes de agosto, pero claro, ¿quién tiene terreno en el mes de agosto?
No, está todo lleno aquello.
El mes de agosto está lleno hasta arriba.
Sí, sí.
Justo en el sitio donde has quitado las habas, justo donde has quitado los, yo qué sé, cosas de ese tipo, guisantes, etcétera, llegan las cosas de otoño, las primeras de otoño, que son las crucíferas. Pero en el momento en que se van quitando, hay que irlas rellenando con plantas que van a dar fruto o van a dar cosecha más tarde, pero que son igualmente importantes, como es el caso de las digamos, crucíferas tardías.
Uh-huh.
Esto, el confinamiento, puede ayudar a que la gente... Y en este caso te meto a ti, inevitablemente.
Sí, méteme porque estoy yo muy loca con esto.
En esos 50 o 60 metros no llegarías a cubrirlo completamente de crucíferas, lechugas, de escarolas, de diferentes tipos, espinacas, pero todo eso tendría que estar lleno. Tendría que haber llegado el momento en el que tú en marzo dejas la huerta tranquila y todo el mes de marzo, todo el mes de abril siguen creciendo esas plantas.
Ya.
Lo único que tendrías que hacer es ir a recogerlas.
Ya.
Que es lo que,
¿Qué es lo que nos dejan hacer?
Que es lo que os dejan hacer ahora. ¿Qué vas a recoger? Pues si vas a recoger una tercera parte de tu huerto, esa tercera parte es muy poco a nivel de lechuga, de coliflor, de tal. En cambio, si has elegido bien las variedades en otoño, recogerás bastante más de la tercera parte.
Vale.
Recogerás la mitad.
Siempre estamos pendientes, siempre estamos...
La tierra...
ya.
La tierra va muy bien, sí. Le va de maravilla, claro. este tiempo.
Hombre,
pero claro, le va de maravilla siempre y cuando pueda haber alguien. Yo he pasado la máquina a la desbrozadora hace 4 días y estaba la hierba muy alta.
Bueno, pues ya veremos en cuanto se levante un poquito la veda, pues a ver si pues, qué hacemos. Y lo que tendremos que hacer es estar en plena forma, porque si lo vamos a tener que trabajar físicamente sin maquinaria, van a ser unos días muy fuertes físicamente hablando, vamos.
Claro, sobre todo es que no se pretenda, que nadie pretenda ponerse al día en cuestión de una semana, porque no va a poder. Porque es físicamente lo que tú dices, imposible. O sea, físicamente el cuerpo ahora está lleno de azúcares, de sobre todo, claro.
De bizcochos de y todo claro.
Es que la astenia primaveral, que antes duraba 15 días como mucho, y que había remedios para ella, ahora es una astenia mucho más prolongada.
Ya.
Es una astenia que tiene todos esos azúcares en el hígado, en el riñón, etcétera, etcétera, almacenados bueno, ahí.
Vamos a dejarlo, vamos a correr un tupido velo. Lo que sí podemos hacer es cuidar estas flores o plantas que podamos tener en nuestros balcones. Ahora sí, claro, que les podemos dedicar tiempo para, bueno, pues podar, quitar, limpiar, trasplantar, igual muchas veces, porque hemos tenido quizá claveles o geranios años en la misma jardinera, ¿no? Es el momento quizá de darles otra vuelta.
Sí, ese es el buen momento, un momento estupendo para trasplantar. Pero, claro, hay geranios y hay claveles que ya están en plena floración.
Ya.
Y cantidad de claveles que están en la misma situación.
¿Y si están así?
Están a punto.
¿Y si están así es mejor no tocarlos? ¿Es mejor no moverlos?
Claro, es mejor tocar la parte superior.
Ajá.
La parte superior, la parte más cercana a la tierra, generalmente es la que más se hunde. Entonces, la forma de ir aumentando el nivel de tierra es echar tierra nueva y buena en la parte superior,
ya,
en la parte cercana al tronco, pero no siempre se tiene esa posibilidad.
Ya.
Cuando no se tiene esa posibilidad, es escarbar cerca del tronco hasta que se empiecen a ver raíces y retirar toda esa tierra tremendamente usada,
sí,
porque ha sido durante años ha sido usada y usada y usada una y otra vez, y añadir ahí la tierra nueva.
Ah, vale. Bueno, sí que podemos hacer pues pequeñas podas, o si queremos, ponerle alambres para dirigir las plantas. Bueno, cada una ya sabemos lo que tenemos en nuestros balcones y qué formas le queremos dar, ¿no?
Pero hoy en día el balcón no tiene que servir únicamente para aplaudir, por merecido que sea el aplauso, ¿no?
Sí.
Que lo es, sino que tiene que servir para que te acompañe, ese trocito de naturaleza que has conseguido criar ahí, ¿no? Que has conseguido que esté ahí durante años y años. Y ya lo hemos dicho muchas veces, la planta más exigente, la planta que en balcones se pone como planta alimenticia, que aquí quizá no sea tan frecuente, porque tenemos el lujazo de poder disponer de una tierra, ¿no? Pero en otros lugares sí que es importante. Entonces, en esos sitios se aprovecha una ventana o un balcón y con 30 centímetros se puede cultivar cualquier cosa.
Ya.
Lo único es el tiempo que tarda.
Bueno, pues seguimos confinados. Tú sigues trabajando en tu huerta. Aprovecha y siéntete afortunado de ella. Y nosotros, pues bueno, seguimos haciendo programas desde casa. Así que la semana que viene, supongo que esto no cambia. La semana que viene pues será el día 24, ya estupendo día 24. A ver qué nos dicen. Que por el momento tenemos esa como fecha máxima, pero seguro que nos van a dar alguna prórroga más.
Solo ten en cuenta que yo soy de la facción más arriesgada.
Ya.
Mayor de 70.
Ya.
Por
sí.
Cual me darán el ok allá por mayo, por ahí.
Bueno, pues tú quédate ahí, que tienes mucho trabajo también que hacer. Cuídate mucho, Paco, y la semana que viene seguimos
lo
conversando
mismo.
¿Vale?
Vale.
Venga, gracias.
Hasta luego.